Estamos en comunicación telefónica con Leo Grosso. Leo Grosso es diputado nacional por el Frente para la Victoria y el Movimiento Evita. Buenas noches, Leo. Brian Oliaro te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todos por ahí?
Bueno, y teniendo que lamentar estas noticias como la de Salda, que refleja, ¿no?, una situación que sigue sucediendo, estos sesgos y estas cosas que siguen quedando de otras épocas y que lamentablemente producen todo esto, ¿no es cierto? ¿Cómo es tu visión? ¿Qué análisis haces de la situación?
No, bueno, primero repudiar profundamente el hecho, concreto, profundamente, digamos. Es verdad lo que dijo Estela de Carlotto, el submarino seco era una de las técnicas que usaban los militares para torturar a los compañeros, y es la misma que usan muchos policías, en este caso la policía de Salta, pero también la bonaerense, tenemos denuncias que en algunos momentos lo a los pibes pobres, ¿no? Nosotros en el marco de, por ejemplo, la campaña contra la violencia institucional, denunciamos que mucho de lo que tiene que ver con la violencia institucional tiene que ver también con el traslado, con la formación de esa policía bonaerense en los tiempos oscuros de la Argentina durante la dictadura militar, donde preparaban a los efectivos policiales para castigar, torturar, apretar a su propio pueblo, ¿no? Y que eso es un problema que hoy estamos arrastrando y por el cual muchos pibes están siendo víctimas de la violencia policial. Y después dos cosas más,
sí.
Estamos sobre lo de Salta, porque muy bien el ministro de Seguridad que lo denunció y el jefe de policía salteño y todo. Ahora, esto no es un caso aislado, como dijo el ministro de Seguridad de Salta. Estos tipos, efectivamente, el ministro dijo, estos no son policías, son delincuentes. Bueno, le avisamos al ministro que son policías y que actúan como delincuentes y que no es la primera vez que pasa esto en Salta. De hecho, recién estaba escuchando a un testimonio de la tía, donde es la persona con la que vive, uno de los chicos que sufrió ahora, y que esto le ha pasado varias veces. Y no es un dato menor tampoco que a esta situación la conocemos a partir del video en internet y no de la denuncia de las propias víctimas. ¿Por qué? Porque claro, esto habla de que hay una represión sistemática y que entonces las víctimas no se animan a denunciar estos casos de tortura y abuso, ¿no?
Claro, ni siquiera contarlo, porque de hecho, justamente bien lo que estabas diciendo vos, acá yo estaba leyendo algunos artículos, algunos diarios también del interior, y muchos periodistas y gente de la zona, digamos, inclusive también de Salda, dicen, bueno, esta es una situación que medio que se sabe que se da, pero no se han tomado cartas en el asunto y no ha salido a la luz un video o una denuncia tan grave como esta que hace, que digamos, que aporta de alguna manera, no sé si está bien dicho, a la sensibilidad, y por eso es que se comienza a avanzar. ¿Vos lo ves así? ¿Vos crees que esto se está dando? ¿Por qué pasa esto?
No, eso pasa porque la policía abusa de su poder, porque no hay control político de la fuerza de seguridad. Y esa falta de control político y ese poder que tiene la policía genera miedo, y entonces la gente no se anima a denunciar, digamos. Es una cadena de cuestiones que van llevando una a la otra y que garantizan también la impunidad. Y también la responsabilidad de la justicia. A nosotros nos parece muy importante que el ministro de Seguridad de la provincia haya denunciado, porque siento un precedente. Ahora también le decimos, muchachos, a controlar, a prevenir, a evitar que pase esto, ¿no? A poner la curita una vez que pasó. Sí, digamos, porque hoy, por suerte, los pibes están vivos. E insisto, por suerte los pibes están vivos, porque con lo que le estaban haciendo ahí podría haber muerto cualquier pibe con problemas respiratorios o alguna depresión, podría haber sido víctima de ese policía. ¿Y quién es ese policía para decidir sobre la vida o la muerte de una persona?
¿No? Ahora, sabemos que hay también iniciativas políticas en cuanto a la formación y demás, sobre todo para los pibes jóvenes, para los pibes quizá que están en la ciudad, inclusive en las villas y demás. Nosotros tenemos compañeros de la Villa 21 que forman parte de este programa y que siempre denuncian que, bueno, son maltratados, son ninguneados, bueno, son golpeados por parte de las diferentes fuerzas que conforman la policía. Contanos un poquito sobre esta política que tiene que ver con la formación y con entender cuáles son los límites, ¿no?, de las fuerzas policiales.
Sí, a ver, nosotros venimos desarrollando una política, digamos, militante, una campaña militante, que es la campaña nacional contra la violencia institucional, donde primero denunciamos los hechos, pero también no nos quedamos solo en la denuncia, sino que construimos redes en el territorio, donde la idea es formar a la gente en los derechos que tienen ante casos de abuso policial o de abuso de poder, como se lo llama, ¿no? Uh-huh. Los casos extremos son la muerte, digamos, pero hay muchos casos intermedios donde los policías abusan de su propio poder, golpean a los menores, abusan de las chicas, digamos. Hay un montón de situaciones que nosotros estamos denunciando y por la cual vamos a construir una red de control social de eso. ¿Qué quiere decir esto? Que sea público, romper el miedo, ¿no? Organizarnos para romper el miedo. Seguramente en Salta muchos van a empezar a hablar porque el ministerio lo denuncia. Pero también nosotros, más allá de este control social y de la denuncia, queremos empezar a discutir con el Estado cómo construimos una política de seguridad democrática, que se ajuste a derecho, donde sentemos las bases de políticas que, más allá de quién gobierne, más allá de quién sea el ministro, haya cuestiones que ya estén pactadas. Los derechos humanos no se violan, ¿no? Por ejemplo, digamos, que deberían ser naturales, pero que tiene que ver con la historia de nuestro pueblo, tiene que ver con la historia de la democracia, tiene que ver con muchas cosas. Por eso estamos desarrollando esta campaña, por eso estamos construyendo espacios para discutir nuestros derechos y para promocionarlos, ¿no?
Leo, estamos hablando con Leo Grosso, diputado nacional. Leo, Irene te habla. ¿Cómo estás? Te quería hacer una consulta. ¿Cuál es el tipo de rol que tienen los medios también en esto? Y si estamos pensando alguna estrategia, porque, digamos, muchas veces los mismos medios son los que condenan al pibe pobre, al pibe chorro, el que promueven la pena, etcétera, etcétera. Después salen a decir, bueno, qué barbaridad esto, y la tortura, y la mano dura, y que ellos son los mismos que lo piden muchas veces. ¿Qué tipo de rol cumplen los medios, no? ¿Cómo lo ves?
No, seguro. Yo creo que es parte del problema. A ver, hoy es viernes, el miércoles a la tarde, o el martes a la tarde, no recuerdo el día ahora, en San Miguel, un policía asesinó de tres tiros a un chico de 15 años que intentaba robarle la moto al policía, que estaba de civil, uh-huh. ¿No? El policía se retiró 2 metros, bueno, los testigos dicen que el mismo chico que murió no tenía ningún arma, es decir, que no hubo enfrentamiento. Uh-huh. Por lo tanto, hubo abuso de poder policial, porque el policía tiene mecanismos, protocolos de actuación, claro. Si está armado debe disparar a las piernas o a los brazos, herir de muerte al delincuente y demás. En este caso no cumplió con eso, este chico murió en el acto, 15 años, por una moto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué decía el diario Clarín y el diario de la Nación? Delincuente muere abatido en un intento de robo, uh-huh. Nada más. Uh-huh. Ese era el título. Uh-huh. Otro noticiero que señalaba como el justiciero a un señor que, entrando a su casa, defendiéndose de un intento de robo de su camioneta, le pegó un tiro en la cabeza al delincuente.
Claro.
Este es el valor, estos son los valores que promueven los medios de comunicación. ¿La justicia tiene que ver con eso? Uh-huh. Nosotros entendemos que no, que estamos en un estado de derecho, que la vida de cualquier ser humano vale más que una moto, un auto, cualquier cosa, y que para eso existe la justicia, y para eso debe actuar la fuerza de seguridad, para prevenir o después apresar y que la justicia actúe, digamos, ¿no? Uh-huh. No es con la muerte que se resuelven estas cosas. Esto es alimentado muchas veces por los medios de comunicación que irresponsablemente plantean o trastocan estos valores. Nosotros entendemos que hay una responsabilidad social, estamos pensando alguna iniciativa para eso. Nosotros creemos que un noticiero que pone el justiciero y cuenta cómo un tipo mató a otro debe ser sancionado, ¿no? Digamos, claramente.
Clarísimo.
Digamos, me parece que hay una responsabilidad, o cualquier diario que publica la versión policial antes que averiguar qué pasa o publicar la versión de la justicia, también tiene una responsabilidad social, uh-huh. Digamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando pasó lo de Kharkova, los diarios que decían lo mismo que dijo la policía, el ministro Casal, ¿no?, que es un policía o es de la corporación policial y la defiende, que decía: una banda de narcos descarriló el tren y en un enfrentamiento mueren 2 pibes. El juicio hoy ha comprobado que no había ninguna banda de narcos, que el tren descarriló por el mal estado de las vías. Vale decir que era la misma concepción del tren de Once, Sirigliano, TVA, uh-huh. ¿No? Con el tiempo las cosas se van ajustando. Sí. Sí, sí. Y los chicos murieron con tiros por la espalda, uh-huh. Es decir, que no había ningún enfrentamiento, uh-huh, y aparte clarísimo. Que no se comprobó ningún tiro. Digamos, la irresponsabilidad de los medios que construyeron esa versión y que nosotros tuvimos que estar semanas tratando de demostrar que las víctimas eran víctimas y no victimarios.
Clarísimo, bien, Leo Grosso, te agradecemos muchísimo la comunicación, muy interesante todo, seguramente seguiremos en contacto. Te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, de Simpson Ceras y de Radiográfica.
Dale, gracias a
ustedes. Un abrazo. Leo Grosso, entonces, diputado nacional por el Frente para la Victoria.